Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, ayer comenzamos a ofrecerles una serie especial de programas. Muy especial. Este programa se llama Entre Nosotros porque eso es lo que quiso y quiere ser. Un acercamiento, una forma de borrar las distancias entre ustedes y nosotros y de invitarlos también a conversar en silencio, a conversar en un ámbito donde todos podamos fraternizar, donde todos seamos, señoras y señores, más que un grupo de personas dispersas, un grupo de personas reunidas, sensibles, curiosas, memoriosas. ¿Reunidas en torno a qué? Bueno, reunidas en torno a esa necesidad de compañía, de camaradería, de fraternidad, que lleva a los seres humanos a acercarse y compartir inquietudes, recuerdos, ilusiones, emociones, pasiones que en el caso de Cuba, tan pronto puede ser la propia Cuba como puede ser su música o un deporte, su deporte nacional, el béisbol. Esta semana hemos querido ofrecerles una nueva versión de la serie con la que hace años se inició este espacio. Una serie especial en torno a un tema apasionante, y ese tema es la llegada de la pelota a Cuba durante la segunda mitad del siglo XIX y las relaciones de este deporte en aquella época, 1860, 70, 80, 90, con la música, con la vida sentimental del pueblo cubano y sobre todo con aquella necesidad de los cubanos de entonces de constituir una nación independiente, de ser distintos de España y del resto del mundo. Ninguno, absolutamente ninguno de los datos que estamos ofreciéndoles en esta serie es un dato apuntado a la ligera o a partir de la memoria de alguien o recogido de un medio de prensa sin credibilidad. Ninguno. Toda la información que ustedes van a escuchar en esta serie proviene de un solo capítulo de un libro deslumbrante. Deslumbrante para cualquier amante de la pelota y de Cuba. Y este libro es, como dije y repetí ayer, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, de Roberto González Echevarría, uno de los intelectuales cubanos más admirados en los círculos académicos de Estados Unidos. Un hombre cuya obra representa uno de los aportes más sólidos hechos por un investigador y un académico cubano exiliado durante décadas a la comprensión de una serie de temas que rebasan ampliamente el ámbito de la literatura. Este libro, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, cuenta con una bibliografía impresionante. Una bibliografía donde se incluyen todas las fuentes consultadas por su autor. Entre ellas, miren esto, entre ellas, la primera historia del béisbol que se publicó en Cuba, que se publicó en 1889. Hago énfasis en esto para que ustedes sepan que este tomo que tengo en mis manos, este libro, no es hijo de la improvisación, sino de una larga, minuciosa e intensa investigación llevada a cabo por un hombre que sabe lo que se trae entre manos. Ayer, como muchos recordarán, hablamos del Palmar del Junco y de un juego importante que se celebró allí, en Matanzas, en 1874. Y hablamos de una coincidencia curiosa, el nacimiento, por aquellos mismos años, del danzón. Pero Roberto González Echevarría comenta cómo ambas cosas, la pelota y la música criolla, iban a cautivar y, en cierta forma, a reunir a todas las clases sociales de Cuba y a avivar en el pueblo cubano un sentimiento patriótico. De manera que hoy vamos a retomar ahí el hilo de esta serie. Vamos a trasladarnos a la segunda mitad del siglo XIX.
Piqui para, soy central. Piqui pipala, compañero. Pipipala, 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 soy central. Bum, bum, cha, cha, bum, bum, cha, cha.
Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, solo la malla y pido pa'.
Bum, bum, cha, cha, bum, bum, cha, cha.
Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, solo la malla y pido pa'.
¿Qué tú haces en el andén?
Monta que te deje el tren.
Y te ponga la bemba como un sartén.
Monta que te deje el tren.
No me importa que sea regular o el especial.
Monta que te deje el tren.
De cualquier manera, a mí me da igual.
Monta que te deje el tren.
¡Oh!
Monta que te deje el tren.
Amigos, son Barbarito Torres y su grupo interpretando Pico y Pala o El Tren.
Pero qué rico, señores, viajar en el tren.
Monta que te deje el tren.
Contigo yo quiero llegar hasta Caibarien.
Monta que te deje el tren.
Como esa linda chinita yo quiero vacilar también.
Monta que te deje el tren.
Y el movimiento que tiene y ese baile.
Monta que te deje el
tren. Mi tren se va.
Monta que te deje el
tren.
Así es, Barbarito Torres interpretando Pico y Pala compañero. Amigos, escuchen lo que continúa diciendo Roberto González Echevarría en el cuarto y maravilloso capítulo de este libro titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro publicado, lo dije ayer también, por la editorial Colibrí, una espléndida editorial creada y dirigida por Víctor Batista, un cubano en España. Escuchen lo que continúa diciendo Roberto. La revolución que estalló en Haití a finales del siglo XVIII ejerció una influencia decisiva sobre la cultura cubana. Como consecuencia de la guerra revolucionaria, Haití perdió su condición de primer abastecedor mundial de azúcar, lo que indujo a Cuba a reemplazarlo en ese papel. Fíjense ustedes cómo Roberto González Echevarría no solo habla del deporte, de la pelota, habla también de la historia de Cuba, de la economía de Cuba en aquella época y de la influencia que tuvo la revolución haitiana en nosotros. Porque todo esto, señoras y señores, va a influir en el auge de la pelota en Cuba. Esta opción en favor de la producción azucarera selló el destino de Cuba hasta el presente, al determinar la economía, la política, la estructura social e incluso la ecología del país. La cultura popular cubana de la era moderna, cuyos productos más conocidos son la música y el béisbol, es el resultado de aquel giro histórico. El historiador Moreno Fraginals ha puesto de relieve cómo las élites cubanas, una vez que decidieron competir en el mercado mundial, adoptaron las últimas tendencias en las finanzas y la producción, con lo que unieron su suerte a las naciones progresistas de Europa que se habían lanzado a la revolución industrial. Ahí tienen ustedes a Cuba, señoras y señores, durante el siglo XIX, tratando de ponerse al día, tratando de estar a la altura de las naciones modernas de aquella época. En esta búsqueda de modernidad, esas minorías acaudaladas, que Moreno Fraginals denomina los sacarócratas, es decir, porque se dedicaban al azúcar, se adelantaron a España y al resto de sus colonias y excolonias americanas hasta ponerse a la par de las nuevas potencias, incluidos Estados Unidos. Es decir, señoras y señores, que la gente que en Cuba se dedicó al mercado del azúcar, esa gente acaudalada, también quiso poner al país a la altura de las demás naciones progresistas del mundo. Cuba, recuerda Roberto González Echevarría, instaló la primera línea de ferrocarril 11 años antes que España. Ahí tienen ustedes ya a Cuba deslindándose del pasado, del atraso que iba a ir significando España. Y hacia mediados de siglo, estamos en el siglo XIX, contaba con la red ferroviaria más desarrollada de América Latina. Aunque la isla no se había independizado de la corona española, como habían hecho México o Argentina, se estaba adelantando a España y a sus excolonias, tanto en el ámbito económico como en el cultural, las guerras independentistas de Cuba. Lo mismo la de los 10 años, que tuvo lugar, como todos ustedes saben, desde 1868 a 1878, que la guerra de 1895 fueron, dice Roberto González Echevarría, entre otras cosas, conflictos entre el espíritu moderno que impulsaba a las élites criollas, fuertemente influidas por las ideas del norte de Europa y de Estados Unidos, y la mentalidad retrógrada que prevalecía en la madre patria. A mí esto me parece apasionante, apasionante. Que esas guerras nuestras de independencia hubieran estado regidas por una necesidad de modernidad del pueblo cubano, a diferencia de la actitud que asumía España en aquella época y en consonancia con ciertos países de Europa y con Estados Unidos, de donde iba a llegar a venir el béisbol. En Cuba, dice Roberto González Echevarría, la suerte estaba echada. La Habana y sus alrededores habían permanecido en manos de los ingleses durante casi un año. En 1762, la ocupación británica les permitió a los cubanos experimentar de modo directo las ventajas de la modernidad. Miren ustedes, voy a insistir en esto, como Roberto González Echevarría nos pinta un mural de la época, sitúa el fenómeno de la pelota en un contexto histórico, económico, cultural. Nada que el recuerdo de lo que significó para Cuba la estancia allí de los ingleses caló hondo en el pueblo cubano. Luego, dice Roberto, vino la apertura de los puertos de la isla al comercio extranjero. En 1817, lo que acarreó un aumento de las relaciones mercantiles y culturales con Estados Unidos. Como lo demuestra el caso de Matanzas, la presencia norteamericana era ya considerable en Cuba en el siglo XIX. En las principales ciudades había un cónsul estadounidense. Varias empresas norteamericanas concursaron y ganaron contratos para realizar proyectos importantes, como la instalación del gas de alumbrado público en La Habana. Los norteamericanos adquirieron y administraron ingenios azucareros y en algunas ciudades, como en Santiago de Cuba, fundaron clubes sociales. Los negociantes norteamericanos atiborraban el vestíbulo del Hotel Inglaterra en La Habana y abrevaban ruidosamente en su célebre bar. Nada. Los cubanos de entonces estaban enamorados de la modernidad y los Estados Unidos veían en ese pueblo que quería avanzar un mercado. Ese fue el origen de todo y ahí estuvo también la razón por la cual el béisbol tuvo en Cuba la acogida que iba a tener.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecir
Amigos, son Carlos y Marta interpretando bellamente y en vivo Lágrimas Negras de Miguel Matamoros.
Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Lo dicho siempre fue dicho, lo mismo en azul que en rojo. Y si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo. Vamos a ver.
Tú me quieres dejar.
Yo no. Efectivamente, Carlos y Marta interpretando Lágrimas Negras, el famosísimo bolero son de Miguel Matamoros. Los cubanos, amigos, viajaban con frecuencia a Estados Unidos, dice Roberto González Echevarría. Y muchos se asentaron allí, en Estados Unidos, después del Pacto del San Juan, que en 1878 puso fin a la Guerra de los 10 años. Cayo Hueso, Tampa, Jacksonville y Nueva York, Miami no existía en aquella época, acogieron a un número considerable de familias cubanas, algunas de las cuales regresarían eventualmente a la isla. El asentamiento en la Florida de los cubanos que huían de la persecución política ha llegado a conocerse en la historia del país como la emigración. Entre esos emigrantes, realizó José Martí su campaña para llevar de nuevo la guerra independentista a Cuba. A pesar de la frontera política, Tampa, La Habana, Cayo Hueso y en cierto grado Matanzas formaban parte de un mismo sistema cultural. El traslado de las fábricas de tabaco a Tampa y Cayo Hueso con el fin de burlar el monopolio comercial español estrechó los lazos entre estas regiones al formar un vínculo que ha persistido hasta la actualidad. Ese contacto tan íntimo con Estados Unidos permitió que las ideas y las técnicas industriales se desarrollaran en Cuba mucho más que en otras zonas de América Latina que ya se habían independizado de España. No resulta sorprendente, dice Roberto González Echevarría, no resulta sorprendente que cuando un nuevo juego norteamericano como el béisbol apareció en la isla, los jóvenes de las clases superiores lo adoptaran, ávidos de incorporarse a las últimas modas y tendencias, en especial si eran muy diferentes de las españolas. La pelota llegaría a ser una actividad recreativa moderna en contraste con las corridas de toros que muchos consideraban un pasatiempo bárbaro. Ven ustedes, señoras y señores, por qué el pueblo cubano acogió con tanto fervor el béisbol. Para él representaba un paso al frente, una forma de alejarse de España.
Your green eyes were their soft lights, your eyes that promise sweet nights, bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies, so deep that in my searching for happiness I fear that they will ever haunt me. All through my life they'll taunt me, but will they ever want me? Green eyes make my dreams come true.
Amigos, son Lidy Gourmet y Steve Lawrence interpretando Aquellos Ojos Verdes en inglés. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. That in my searching for happiness I fear that they will ever haunt me. All through my life they'll taunt me, but will they ever want me? Green eyes, I love you.
Love me, my pet brunette, love me, but will they ever want me? Green eyes, me green eyes,
take me green eyes, I love you.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gran show de la mañana, con ustedes una vez más, el trío de las hermanitas Márquez.
A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guateque en Oriente, de esta caliente región? Y allí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Que el marañón, que me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, que está en mi linda nación, y aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a rascar. Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Calamán, calamán con chévere, camina como chévere, mató a su padre. Calamán, calamán con chévere, camina como chévere, mató a su padre. Sarna con gusto no pica. Sarna con gusto no pica. Y si pica no mortifica yo. Pero tírame tres kilos rebalos en el calvero que me voy. Ay, que me voy.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, me pica, me pica aquí y voy a rascarme, rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me
Amigos, son las maravillosas Hermanas Márquez, con Paquito de Rivera, por cierto, interpretando A Toda Cuba Le Gusta. Dos mujeres ya ancianas, haciendo derroche, señoras y señores, de un sentido del ritmo y de una gracia, francamente admirables, ¿verdad? Las Hermanas Márquez. Yo quiero, antes de continuar con la historia del béisbol en Cuba, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí, ayudándome a llevarles a ustedes toda esta música, toda esta información, y haciéndolo de la manera más amable y profesional imaginable, ¿no? Gracias a los dos. Quisiera recordarles que si quieren escribirnos para hablarnos de esta serie o de cualquier otra cosa, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. O pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Pero volviendo a este libro maravilloso de Roberto González Echevarría, ¿verdad? La gloria de Cuba. Roberto, como ustedes pueden ver, no solo nos suministra datos, nombres, fechas, no, nos inserta en una época. Nos devuelve a la Cuba del siglo XIX para que nosotros comprendamos por qué los jóvenes cubanos de entonces se enamoraron de manera tan ferviente de ese deporte que venía de Estados Unidos. Ese deporte venía del futuro, señoras y señores, y los cubanos de entonces, como los de ahora, preferían el futuro al pasado. Escuchen ustedes lo que continúa diciéndonos Roberto González Echevarría. La ciudad de Matanzas también prosperó a consecuencia de la expansión del mercado azucarero hasta convertirse en lo que la retórica nacionalista llamaba la Atenas de Cuba. Es cierto, dice Roberto, que Matanzas tuvo una animada vida artística y fue el sitio donde en el siglo XIX los destacados poetas José Jacinto Milanés, José María de Heredia y Gabriel de la Concepción Valdés Plácido desarrollaron sus actividades políticas y literarias. Cuando comenzó la rápida expansión de la producción azucarera cubana, tras la revolución haitiana, fíjense cómo vamos a ligar todo esto con lo que dijimos anteriormente, cuando eso comienza, la élite habanera, en busca de tierras vírgenes con bosques abundantes que facilitaran combustible para los ingenios, extendió sus operaciones hacia el este y sureste de la capital, en dirección a Matanzas y Colón. Pasado algún tiempo, empezaron a enviar a sus hijos a Estados Unidos para que cursaran estudios. Allí los jóvenes cubanos aprendieron, entre otras cosas, a jugar a la pelota. Según cuenta Gálvez en su libro El béisbol en Cuba, los señores Tolón, Hernández, Amieva y Delgado, educados en Estados Unidos, organizaron la primera novena de pelota en Matanzas. Cabe añadir que la prosperidad de esta ciudad no se vio afectada por la Guerra de los 10 años, ya que el conflicto se circunscribió casi hasta el final a la zona más oriental. Había una presencia considerable de norteamericanos, no solo en La Habana, sino también en zonas de Matanzas. ¿Quién fue? Pregunta Roberto González Echevarría. ¿Quién fue el Simpson que aparece en el título del primer danzón? ¿Quién fue? Bueno, fue un norteamericano, propietario de las tierras que luego se transformaron en el barrio conocido como Alturas de Simpson. Había comerciantes, mecánicos, maquinistas e incluso propietarios de ingenios de esta nacionalidad. En la hermosa bahía de Matanzas recalaban muchos barcos que hacían la travesía directa hasta Boston o Nueva York. Señoras y señores, ambos pueblos, el cubano y el norteamericano, se beneficiaban de este contacto intenso. Junto con La Habana, Matanzas llegó a formar parte del circuito comercial marítimo que incluía también las más importantes ciudades de Norteamérica. El desarrollo de la navegación a vapor facilitó aún más los contactos entre estas ciudades y el tráfico de bienes y personas trajo consigo el intercambio de prácticas y artefactos culturales. El desarrollo, dice Roberto González Echevarría, el desarrollo y la difusión del béisbol en el siglo XIX estuvieron estrechamente vinculados al comercio entre las ciudades portuarias. Aunque no todas eran puertos marítimos, sí formaban parte de la extensa red de vías navegables, ríos, lagos, canales, que desempeñó un papel decisivo en el crecimiento económico de Estados Unidos. El béisbol arraigó primero en puertos como Nueva York, Brooklyn, Boston, Providence, Baltimore, Cincinnati, Cleveland y Detroit. El comercio del azúcar hizo que muy pronto La Habana y Matanzas llegaran a formar parte de esta red, por lo que era natural que la pelota se desarrollase originalmente en ambas ciudades y que sus equipos respectivos se enfrentaran en ese primer juego mítico de 1874, como ya todos ustedes saben, en el famoso Palmar del Junco.
Cuando te dicen negro bembón, si tienes la boca santa, negro bembón, bembón, así como eres, tienes de todo, caridad te mantiene, te lo da todo, y tú te quejas todavía,
negro,
sin pega y con harina,
negro,
más agua de tris blanco,
negro,
y con zapatos.
Un montón de muchachitas que se
negro,
pasan la vida haciendo cositas pa'
usted.
Efectivamente, amigos, Carlos Manuel interpretando Negro Bembón del gran Eliseo Grenet. Amigos, Roberto González Echevarría, el autor de este libro dedicado a la llegada del béisbol a Cuba, a la historia del béisbol en Cuba, continúa diciéndonos lo siguiente. El intenso desarrollo de la industria azucarera en Matanzas y el espectacular aumento de la población esclava transformaron a esta ciudad en un crisol de la cultura afrocubana. Miren qué interesante es eso. Matanzas tenía la mayor densidad de población negra de la isla, situación que se prolongaría durante los años de la República. Las actividades culturales de raíz afrocubana corrían a cargo de muchos negros libres que desempeñaban diversos oficios, como el de músico, razón por la que Matanzas tiene un papel importante en la historia de la música nacional. Asimismo, la densidad de población esclava y la proliferación de ingenios azucareros explican el elevado número de grandes peloteros negros que dio y sigue dando esta región. Pero el grupo clave, tanto aquí en Matanzas como en La Habana, era el de los profesionales que habían cursado estudios en Estados Unidos. Las familias cubanas acomodadas empezaron a mandar a sus hijos a colegios y universidades norteamericanos cuando se hizo evidente que la educación que estos proporcionaban era más pertinente para las necesidades económicas y el porvenir de la isla que la europea. Señoras y señores, los cubanos se dieron cuenta de lo que ya les dije, que el futuro no estaba en España, ni siquiera en Europa, estaba en Estados Unidos. Y que de acuerdo con el desarrollo de la isla, los muchachos, sus hijos, debían venir a estudiar a este país para estar a la altura de las exigencias del futuro. Al parecer, esta tendencia se acentuó bruscamente a partir de 1871, cuando el gobierno español fusiló a 7 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana, acusados de haber profanado la tumba de un periodista radical e integrista español muerto en un duelo contra un cubano en Cayo Hueso. Este suceso, que sigue vivo en la memoria de los cubanos, el 27 de noviembre es día de luto nacional en Cuba, este suceso suscitó temores en todo el país por la seguridad de los jóvenes que disentían del decadente régimen español. Los temidos voluntarios españoles, fascinerosos a sueldo del gobierno, atropellaban y mataban con toda impunidad. A los jóvenes, entre ellos al futuro patriota José Martí, se les arrestaba frecuentemente y se les enviaba a terribles prisiones en la isla o en Ceuta, mientras que a otros se les desterraba a España. Señoras y señores, los jóvenes comenzaron a rebelarse abiertamente contra el gobierno español. Querían ser modernos, querían adoptar las costumbres, los deportes, la forma de vestir de los norteamericanos que visitaban sus puertos, que se hospedaban en sus hoteles. Y el gobierno español veía esto con malos ojos. ¿Por qué? Porque veía a su colonia separarse de España.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
amigos, es Frank Sinatra interpretando New York, New York.
Up to you, New York, New York, New York.
Si como todo parece indicar, señoras y señores, la pelota y la música maduraron en Matanzas en los años entre 1870 y 1880, fue porque en el período que siguió a la decepcionante Guerra de los Diez Años, la nación y la comunidad cubanas luchaban por forjarse una identidad aún en ciernes, dice Roberto González Echevarría. Los cubanos de entonces se estaban descubriendo a sí mismos, amigos. Se sentían distintos a España, distintos a Estados Unidos también, pero querían aprovechar la modernidad del segundo de estos países. El mismo Martí pasó 15 años de su vida en Estados Unidos y en Nueva York, Tampa y Cayo Hueso organizó la guerra de independencia. Pero las recaudaciones obtenidas en varios juegos celebrados en La Habana y Cayo Hueso contribuyeron también a la causa revolucionaria. De hecho, uno de los protagonistas fundamentales de la historia de este deporte en Cuba, Agustín Tinti Molina, bateó una vez un cuadrangular decisivo contra un equipo norteamericano en un juego de pelota al que Martí asistió. El escritor revolucionario Martí pidió que le presentaran al pelotero victorioso, dice Roberto, y según Molina, Martí le dijo que el triunfo deportivo era un buen augurio para la causa independentista. Fíjense ustedes cómo todo, señoras y señores, todo se va mezclando. La economía, la historia, la música, el deporte. Cómo incluso la revolución haitiana tuvo que ver con todo esto. ¿Por qué? Porque permitió a Cuba convertirse en un país gran productor de azúcar, en el principal, después de la revolución de Haití. Y esa es la maravilla de este libro de Roberto González Echevarría, que nos devuelve a la época y sitúa al béisbol como un protagonista de algo más que un entretenimiento. No, el béisbol fue una manera asumida por los cubanos de entonces para ser más cubanos.
Como decir del mundo, pues navego un mar profundo, taíno blanco y yoruba, no admito que se me suban y jamás me he equivocado. Ay, yo soy cubano y cuidado, que aunque te brinde mi copa, los guapos no toman sopa, sí señor,
y el plátano
de costado.
Y así, amigos, con David Álvarez, interpretando Somos Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo de esta serie en la que he querido invitarlos a ser testigos de la llegada del béisbol a Cuba en el siglo XIX. Este libro de Roberto González Echevarría nos extiende una invitación que los cubanos no debemos desaprovechar. Este libro nos invita a conocernos mejor, y eso nunca está de más. Hasta pronto.
De contar, y aunque tengo alguno afuera, si suena la rumba.